Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Gordon B. Hinckley, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
We welcome you this morning.
Les damos la bienvenida esta mañana a esta cuarta sesión de la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Extendemos nuestros saludos a quienes nos siguen por medio de la radio, la televisión, internet o vía satélite. Damos gracias también a los propietarios y los operadores de los medios que transmiten esta conferencia. Reconocemos la presencia en esta mañana de líderes gubernamentales, educacionales y de la comunidad que nos acompañan. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Craig Jessop y Mac Wilberg, con Clay Christiansen al órgano. El coro dio apertura a esta sesión cantando a Cristo Rey Jesús, y ahora nos deleitará con El Señor me pastoreará. Y luego el elder Robert K. Dellenberg, de los 70, ofrecerá la primera oración. Seguidamente el coro cantará Soy un hijo de Dios. El presidente James E. Faust, segundo consejero de la primera presidencia, será el primer orador de esta sesión. El elder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce Apóstoles, y el elder Neil L. Anderson, de la presidencia de los 70, quien ha pregrabado su discurso en español, nos dirigirá la palabra, seguido por la hermana Vicky Matsumori, segunda consejera de la presidencia general de la primaria.
Oh. Our beloved,
nuestro amado Padre Celestial, con gratitud nos reunimos frente a ti el día de hoy en esta sesión, en esta estación especial para darte gracias, Padre, por ti y por tu Hijo, por el eterno sacrificio e infinito sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Padre, oramos y rogamos que nos bendigas con tus bendiciones en los procedimientos de esta conferencia y sobre todo aquellos que van a participar en cualquier manera. Especialmente, Padre, rogamos por nuestro amado profeta, Gordon B. Hinckley, y por sus nobles consejeros, el presidente Thomas S. Monson y James E. Faust. Cómo los amamos, y a todos nuestros profetas, videntes y reveladores. Te pedimos, Padre, por nuestros queridos hermanos y hermanas en todo el mundo que están sirviendo en los ejércitos militares. Bendícelos y protégelos, que puedan lograr obtener la paz. También bendice a nuestros misioneros, a las misioneros parejas, a las presidentes de misión, a sus esposas, a sus familias, a las presidencias del templo. Cuán agradecidos estamos por aquellos que sirven en todas las diferentes capacidades. Y rogamos que tus bendiciones estén sobre nosotros el día de hoy y sobre esta conferencia, con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.
My dear brothers and sisters,
mis queridos hermanos, hermanas y amigos, vengo ante ustedes con humildad y en oración. Deseo hablar en cuanto al poder sanador del perdón. En los bellos collados del estado de Pensilvania, un grupo de cristianos devotos vive una vida sencilla, sin el uso de automóviles, ni electricidad, ni maquinaria moderna. Trabajan arduamente, viven una vida tranquila y en paz, separados del mundo. La mayoría de sus alimentos proviene de sus propias granjas. Las mujeres cosen y tejen y confeccionan su propia ropa, la cual es modesta y sencilla. A ellos se les conoce como el pueblo Amish. Un conductor de un camión de leche de 32 años de edad vivía con su familia en la comunidad de Nickel Mines. Él no era Amish, pero su ruta del trabajo lo llevaba por las diversas granjas lecheras Amish, donde se le llegó a conocer como el lechero tranquilo. En octubre del año pasado, él repentinamente perdió toda la razón y todo control. En su mente atormentada, culpaba a Dios por la muerte de su primogénito y por otros recuerdos no confirmados. Sin provocación alguna, entró violentamente en una escuela Amish donde dejó ir a los varones y a los adultos, pero ató a 10 niñas a quienes disparó, matando a 5 e hiriendo a 5. Después de hacerlo, se quitó la vida. Esa horrorosa violencia causó gran angustia, pero no ira entre los Amish. Había dolor, pero no odio. El perdón de ellos fue inmediato. En forma colectiva, procuraron tender una mano de ayuda a la familia afligida del lechero. Mientras la familia de este se reunía en su hogar después del atentado, un vecino Amish fue y con sus brazos rodeó al padre del responsable fallecido y le dijo: "Los perdonamos". Los líderes de los Amish visitaron a la esposa y a los hijos del lechero para dar su pésame, su perdón, y ofrecerles ayuda y brindarles su amor. Aproximadamente la mitad del cortejo fúnebre era Amish. A la vez, los Amish invitaron a la familia del lechero a asistir al funeral de las niñas que habían sido asesinadas. Una paz notable se estableció entre los Amish a medida que su fe los sostuvo durante esa crisis. Un residente local resumió con mucha elocuencia el periodo subsiguiente a esta tragedia cuando dijo: "Todos hablamos el mismo lenguaje, y no solo el inglés, sino el lenguaje de la comprensión, de la comunidad, del servicio, y sí, el lenguaje del perdón". Fue una increíble efusión de su fe absoluta en las enseñanzas del Señor en el Sermón del Monte. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. La familia del lechero que mató a las 5 niñas hizo pública la siguiente declaración. A nuestros amigos y vecinos Amish y a la comunidad local. Nuestra familia desea que cada uno de ustedes sepa que nos conmueve el perdón, la gracia y la misericordia que nos han brindado. Su amor por nuestra familia ha ayudado a proveer el saneamiento que urgentemente necesitamos. Las oraciones, las flores, las tarjetas y los regalos que nos han dado nos conmueven el corazón de tal manera que las palabras no lo pueden describir. Su compasión se ha extendido más allá de nuestra familia, más allá de la comunidad, y está cambiando a nuestro mundo. Y por esto, les agradecemos sinceramente. Deseamos que todo lo que ha ocurrido ha destrozado nuestro corazón. Nos encontramos llenos de pesar por todos nuestros vecinos Amish, a quienes hemos amado y seguiremos amando. Sabemos que para todas las familias que han perdido la vida de seres queridos, nos deparan muchos días difíciles, y por eso continuaremos poniendo nuestra esperanza y confianza en el Dios de todo consuelo al procurar todos reconstruir nuestra vida. ¿Por qué todo el pueblo Amish pudo manifestar dicha expresión de perdón? Fue gracias a su fe en Dios y su confianza en sus palabras, que forman parte de su ser. Ellos se ven a sí mismos como discípulos de Cristo y desean seguir su ejemplo. Al saber de tal tragedia, mucha gente mandó dinero a los Amish para pagar la asistencia médica de los 5 niños sobrevivientes y para cubrir el costo del funeral de las 5 asesinadas. Como una muestra adicional de su discipulado, los Amish decidieron compartir parte del dinero con la viuda del lechero y con sus 3 hijas, ya que ellos también eran víctimas de esta terrible tragedia. El perdón no es siempre instantáneo, tal como lo fue con los Amish. Cuando se ha abusado sexualmente y matado a niños inocentes, la mayoría de nosotros no piensa primero en el perdón. Nuestra reacción natural es el enojo. Incluso quizás nos sintamos justificados en desear desquitarnos con quienquiera que inflija daño a nosotros o a nuestra familia. El doctor Sidney Simon, una destacada autoridad en el campo de reconocimiento de valores morales, ha proveído una definición excelente del perdón que se aplica a las relaciones humanas. El perdón es liberar la energía que antes se consumía en tener rencores, guardar resentimientos y avivar heridas que no han sanado, y luego darle un mejor uso. Es descubrir una vez más la fortaleza que siempre teníamos y descubrir y usar nuestra capacidad ilimitada para comprender y aceptar a otras personas y a nosotros mismos. La mayoría de nosotros necesita tiempo para curar las heridas del dolor y de la pérdida. Podemos encontrar todo tipo de excusas para posponer el perdón, una de las cuales es esperar a que el malhechor se arrepienta antes de perdonarlo. Pero tal demora causa que perdamos la paz y felicidad que podría ser nuestra. La insensatez de continuamente pensar en las heridas del pasado no trae felicidad. Algunos guardan rencores durante toda una vida, sin saber que el perdonar valientemente a los que nos han hecho mal es saludable y terapéutico. El perdón llega con mayor felicidad cuando, al igual que los Amish, tenemos fe en Dios y confiamos en su palabra. La fe de ese tipo permite que la gente resista lo peor de la humanidad y que piense en los demás y, lo que es más importante, les permite perdonar. Todos nosotros sufrimos algunas heridas a raíz de experiencias que parecen no tener razón ni causa, y no logramos entenderlas ni explicarlas. Quizás nunca lleguemos a saber por qué suceden algunas cosas en esta vida. La razón de parte de nuestro sufrimiento la conoce solo el Señor, ya que ocurre que se debe soportar. El presidente Howard W. Hunter dijo: Dios sabe lo que nosotros no sabemos y ve lo que nosotros no vemos. El presidente Brigham Young presentó esta profunda percepción de que, por lo menos, parte de nuestro sufrimiento tiene un propósito.
Pocos a fin de prepararlos para que disfruten de la presencia del Señor. Todo problema y experiencia por las cuales ustedes hayan tenido que pasar son necesarias para su salvación. Si somos capaces de perdonar a aquellos que nos han causado dolor y daño, nos elevaremos a un nivel mayor de autoestima y bienestar.
Algunas investigaciones recientes muestran que la gente a la que se les ha enseñado a perdonar no se enoja tan fácilmente, tiene mayor esperanza, sufre menos depresión, se preocupa menos y tiene menos estrés, lo cual conduce a un mayor bienestar físico. Otra investigación de estas concluye que el perdón es un don liberador que la gente se puede dar a sí misma. En nuestra época, el Señor nos ha amonestado: debéis perdonarnos los unos a los otros. Y después lo convierte en algo requerido cuando dice: yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Una hermana que había pasado por un doloroso divorcio recibió un sabio consejo de su obispo: haga un lugar en su corazón para el perdón, y cuando éste llegue, dele la bienvenida. Para los Amish, ya estaba allí, ya que el perdón es un componente de su religión que sienten profundamente. Su ejemplo de perdón es una expresión sublime del amor cristiano. Aquí en Salt Lake City, en 1985, el obispo Steven Christensen, sin tener culpa alguna, fue asesinado cruelmente y sin sentido con una bomba cuyo fin era quitarle la vida. Él era el hijo de Mac y John Christensen, el esposo de Terry, y el padre de 4 hijos. Con el consentimiento de sus padres, comparto con ustedes lo que ellos aprendieron de esta experiencia. Después de este terrible hecho, los reporteros de los medios de comunicación siguieron sin cesar a miembros de la familia Christensen. En una ocasión, esta intromisión de dichos medios ofendió a un miembro de la familia a tal grado que Mac, el padre de Steven, tuvo que contenerlo. Luego Mac pensó: esta tragedia destruirá a mi familia. Esta tragedia destruirá a mi familia si no perdonamos. El veneno y el odio nunca cesará si no lo extirpamos de nuestro sistema. La familia pudo ser sanada y sentir paz al despojar el enojo de su corazón y pudo perdonar al hombre que le arrebató la vida a su hijo. Hace poco tuvimos aquí en Utah otras 2 tragedias, lo que demuestran la fe y el poder sanador del perdón. Gary Saran demostró inmediatamente su perdón y su preocupación por el presunto conductor ebrio de una camioneta que chocó contra su automóvil en Nochebuena, lo cual mató a su esposa y sus 2 hijos. En febrero de este año, el obispo Christopher Williams tuvo que tomar una decisión cuando un vehículo chocó contra el suyo. Esta fue la de perdonar incondicionalmente al conductor que había causado el accidente para que el proceso de ser sanado pudiese llevarse a cabo sin traba alguna. ¿Qué podemos aprender de circunstancias como estas? Debemos reconocer y admitir los sentimientos de enojo, lo cual requiere y toma humildad, pero si nos arrodillamos y pedimos al Padre Celestial sentimientos de perdón, Él nos ayudará. El Señor nos requiere perdonar a todos los hombres por nuestro propio bien, ya que el odio retrasa el crecimiento espiritual. Solamente al deshacernos del odio y de la amargura puede el Señor dar consuelo a nuestro corazón, tal como lo hizo con la comunidad Amish. Por supuesto que la sociedad necesita que se le proteja de criminales habituales, ya que la misericordia no puede robar la justicia. El obispo Williams habló muy bien de este concepto cuando dijo: el perdón es una fuente de poder, pero no nos libera de las consecuencias. Cuando una tragedia ocurre, no debemos reaccionar procurando la venganza personal, sino más bien permitir que la justicia tome su curso y después dejar atrás la tragedia. No es fácil hacerlo y vaciar nuestro corazón de un resentimiento cada vez mayor. El Salvador nos ha ofrecido a todos una valiosísima paz por medio de su expiación, pero solo la podemos recibir si estamos dispuestos a despojarnos de sentimientos negativos de ira, de rencor o de venganza. Para todos los que perdonamos a los hombres sus ofensas, aun los que hayan cometido crímenes graves, la expiación nos brinda una medida de paz y de consuelo. Recordemos que debemos perdonar para ser perdonados. Tal como dice en la letra de uno de mis himnos favoritos, perdonando a los demás, Cristo nos perdonará. Con todo mi corazón y mi alma, creo en el poder sanador que podemos recibir al seguir el consejo del Señor de perdonar a todos los hombres en el nombre de Jesucristo. Amén.
I have felt impressed.
Recibí la impresión de hablar sobre el divorcio. Este es un tema delicado porque provoca emociones muy fuertes en las personas a las que ha afectado en alguna forma. Algunos se ven a sí mismos o a sus seres queridos como víctimas del divorcio, mientras que otros se ven como sus beneficiarios. Algunos ven el divorcio como prueba de fracaso, mientras que otros consideran que es una puerta esencial para escapar del matrimonio. De una u otra forma, el divorcio afecta a la mayoría de las familias de la Iglesia. Sea cual sea su perspectiva, tenga a bien escuchar mientras intento hablar con franqueza sobre los efectos del divorcio en las relaciones familiares eternas que procuramos obtener bajo el plan del Evangelio. Hablo de ello por preocupación, pero con esperanza. Vivimos en un mundo en el cual el concepto total del matrimonio está en peligro y que el divorcio es común. Muchos han reemplazado el concepto de que la sociedad tiene un fuerte interés de preservar los matrimonios para el bien común, así como la palabra para el bien de la pareja y de sus hijos, por otra idea de que el matrimonio solo es una relación privada entre adultos que están de acuerdo y al que se puede dar fin cuando cualquiera de los dos así lo desee. Las naciones que no tenían leyes de divorcio las han adoptado y la mayoría de las que lo permiten han hecho que sea cada vez más fácil de obtener. Lamentablemente, bajo las leyes actuales del divorcio, por consentimiento mutuo, puede ser más fácil dar fin a una relación matrimonial con un cónyuge no deseado que dar fin a una relación laboral con un empleado no deseado. Algunos incluso se refieren al primer matrimonio como el matrimonio inicial, como una pequeña casa que uno utiliza por un tiempo antes de conseguir una mejor. El debilitamiento del concepto de que los matrimonios son permanentes y preciosos tiene consecuencia de gran alcance. Influenciados por el divorcio de sus padres o por las ideas populares de que el matrimonio es un grillete con cadenas que impide la realización personal, algunos jóvenes rechazan el matrimonio. Muchos de los que se casan no obran con dedicación completa y están prestos para huir cuando se les presenta el primer desafío serio. En contraste, los profetas modernos nos han advertido que ver el matrimonio como un simple contrato que se puede firmar cuando se desee y romper sin dificultad es un mal que amerita una condenación severa, especialmente en los casos que se hace sufrir a los hijos. En la antigüedad, e incluso bajo algunas leyes tribales, en algunos países donde ahora contamos con miembros de la Iglesia, los hombres tienen el poder de divorciarse de sus esposas por cualquier cosa trivial. El Salvador rechazó este tipo de opresión perversa hacia las mujeres cuando declaró: «Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera». El tipo de matrimonio que se requiere para la exaltación de duración eterna y de calidad divina no contempla el divorcio. En los templos del Señor, las parejas se casan por toda la eternidad. pero algunos matrimonios no progresan hacia ese ideal a causa de la dureza de nuestros corazones. El Señor actualmente no hace valer las consecuencias de la norma celestial. Permite que las personas divorciadas se vuelvan a casar sin la mancha de inmoralidad especificada en la ley superior, a menos que un miembro divorciado haya cometido transgresiones graves. Él o ella pueden reunir los requisitos para obtener una recomendación para el templo en base a las mismas normas de dignidad que se aplican a otros miembros. Hay muchos buenos miembros de la Iglesia que se han divorciado. Les hablo primeramente a ellos. Sabemos que muchos de ustedes son víctimas inocentes, miembros cuyos ex-cónyuges continuamente faltaron a los convenios sagrados o abandonaron o rehusaron llevar a cabo responsabilidades del matrimonio por un largo periodo de tiempo. Los miembros que han experimentado este tipo de abuso saben por experiencia propia que hay algo peor que el divorcio. Cuando un matrimonio está muerto y no tiene esperanza de renacer, es necesario tener un medio para darle fin. Vi ejemplos de ello en las Filipinas. 2 días después de su matrimonio en el templo, un esposo abandonó a su joven esposa y no se ha sabido de él por más de 10 años. Una mujer casada huyó y obtuvo el divorcio en otro país, pero su esposo, que se quedó atrás, todavía está casado en los ojos de la ley filipina, ya que no hay estipulación para el divorcio en ese país. Estas víctimas inocentes del abandono no tienen manera de dar fin a su condición de casados y seguir adelante con la vida. Sabemos que algunos contemplan su divorcio con remordimiento, por su culpa parcial o mayor parte de culpa en la separación. Todos los que han pasado por el divorcio conocen el dolor y la necesidad del poder sanador y la esperanza que proviene de la expiación. Ese poder sanador y esa esperanza están al alcance de ellos y también al de sus hijos. Ahora deseo hablar a los miembros casados, especialmente a aquellos que estén contemplando el divorcio. Encarecidamente les insto a ustedes y a los que los aconsejan que se enfrenten a la realidad de que para la mayoría de los problemas matrimoniales el remedio no es el divorcio sino el arrepentimiento. Con frecuencia, la causa no es incompatibilidad sino egoísmo. El primer paso no es la separación sino la reforma. El divorcio no es la solución a todo y a menudo causa sufrimiento. Un amplio estudio internacional de los niveles de felicidad antes y después de un acontecimiento importantísimo descubrió que, por lo general, las personas tienen mucho más éxito en recuperarse tras la muerte de un cónyuge que tras un divorcio. Los cónyuges que tengan la expectativa de que el divorcio resolverá el conflicto a menudo se dan cuenta de que lo empeora, puesto que las complejidades que siguen al divorcio, en especial cuando hay niños, generan nuevos conflictos. Piensen primero en los hijos, ya que el divorcio separa los intereses de los hijos del interés de los padres. Los hijos son las primeras víctimas. Los estudiosos de la vida familiar nos dicen que la causa principal del deterioro actual en el bienestar de los hijos es el debilitamiento existente del matrimonio, ya que la inestabilidad familiar disminuye la participación y el interés que los padres invierten en la vida de sus hijos. Sabemos que los hijos crecen en un hogar donde solo hay un padre después del divorcio, están bajo mucho mayor riesgo de abusar con drogas y alcohol, de estar involucrados en promiscuidad sexual y de tener otros problemas como víctimas de diversos maltratos. Una pareja que tenga problemas matrimoniales graves debe hablar con su obispo y como juez del Señor les dará consejo y quizá también imparta disciplina que lleve a la cura. Los obispos no aconsejan a los miembros que se divorcien, pero pueden ayudarlos con las consecuencias de sus decisiones. Bajo la ley del Señor, un matrimonio tal como una vida humana es algo precioso y viviente. Si nuestro cuerpo está enfermo, nos preocupamos por sanarlo. No nos damos por vencidos. Siempre que haya posibilidad de vida, buscamos ser sanados una y otra vez. El caso debería ser el mismo con nuestro matrimonio, y si buscamos al Señor, Él nos ayudará y nos sanará. Los cónyuges santos de los últimos días deben hacer todo lo que esté en sus manos para salvar su matrimonio. Deben seguir el consejo de enriquecer el matrimonio que se encuentra en el mensaje de la primera presidencia del número de abril de 2007 de la revista Liaona. A fin de evitar la llamada incompatibilidad, deben ser mejores amigos el uno del otro, amables, considerados, sensibles a las necesidades del otro, siempre tratando que el otro sea feliz. Deben ser socio en las finanzas familiares, trabajando juntos para regular sus deseos de cosas temporales. Claro que puede haber ocasiones en que uno de los cónyuges falle y el otro quede herido y sienta dolor. Cuando eso suceda, el ofendido debe sopesar las desilusiones actuales frente a lo bueno del pasado y las perspectivas prometedoras del futuro. No atesoren los agravios del pasado, procesándolos una y otra vez. En una relación matrimonial, el resentimiento es destructivo. Perdonar es divino. Supliquen la guía del Espíritu del Señor a fin de perdonar las ofensas, superar las faltas y fortalecer su relación. Si ya están descendiendo al bajo nivel de un matrimonio de nombre solo, tengan a bien tomarse de la mano, arrodillarse y en una oración suplicar la ayuda y el poder sanador de la expiación. Sus humildes y unidas súplicas los acercarán al Señor y uno al otro y les ayudarán en el difícil ascenso de regreso a la armonía matrimonial. Tengan a bien considerar estas observaciones de un sabio obispo con mucha experiencia en aconsejar a miembros con problemas matrimoniales. Hablando de aquellos que con el tiempo se divorciaron, dijo: universalmente, toda pareja o persona dijo que reconocía que el divorcio no era algo bueno, pero todos insistieron que su situación era diferente. Universalmente, se concentraron en la falta del cónyuge y atribuyeron poca responsabilidad a su propio comportamiento. La comunión comunicación se había marchitado. Universalmente, veían hacia atrás y sin estar dispuestos a dejar la carga del comportamiento del pasado a un lado del camino y seguir adelante. En algunos de los casos, había pecados graves involucrados, pero la mayoría de las veces simplemente ya no se amaban y decían: ya no me satisface, ha cambiado. A todos les preocupaban las consecuencias para los hijos, pero siempre llegaban a la conclusión de decir: es peor que nos tengan juntos y estemos peleados. En contraste, las parejas que siguieron el consejo del obispo y se quedaron juntos resultaron con matrimonios aún más fuertes. Esa perspectiva se inició con el compromiso mutuo de guardar los mandamientos, de mantenerse activos en la iglesia, leer las escrituras y orar, y de esforzarse por superar sus faltas. Reconocieron la importancia y el poder de la expiación para su cónyuge y para ellos mismos, y ellos fueron pacientes y siguieron intentándolo una y otra vez. Cuando las parejas a las que aconsejaba sinceramente hicieron eso, se arrepentían y se esforzaban por salvar su matrimonio, se lograba la recuperación, en todos los casos, en un 100%. Aun cuando aquellos que piensen que su cónyuge tenga toda la culpa, no deben actuar precipitadamente. Un estudio no mostró evidencia alguna de que el divorcio o la separación típicamente hicieran que los adultos fueran más felices que si se hubieran quedado en su matrimonio infeliz. 2 de 3 adultos en matrimonios infelices que evitaron el divorcio dijeron estar felizmente casados 5 años después. Una mujer que persistió en un matrimonio intolerable por muchos años hasta haber terminado de criar a los hijos explicó: había 3 integrantes en nuestro matrimonio, mi esposo, yo y el Señor, y me dije a mí misma que si 2 de nosotros podíamos perseverar, podríamos preservarlo. El poder de la esperanza que se expresa en esos ejemplares a veces se ve recompensado con el arrepentimiento y la reforma, pero en ocasiones no es así. Las circunstancias personales varían grandemente. No podemos controlar a los demás ni ser responsables de sus decisiones, aun cuando éstas tengan un impacto tan doloroso en nosotros. Estoy seguro de que el Señor ama y bendice a los esposos y a las esposas, que con amor intentan ayudar al cónyuge que está luchando y tratando de solucionar problemas como la pornografía u otros comportamientos adictivos. Sea cual sea el resultado y sin importar cuán difíciles sean sus experiencias, tiene la promesa de que no se les negarán las bendiciones de relaciones familiares eternas si aman al Señor, guardan sus mandamientos y simplemente hacen todo lo que esté dentro de sus posibilidades. Cuando el pequeño Jacob sufrió aflicciones y mucho pesar, como resultado de las acciones de otros miembros de la familia, su padre Ley le aseguró: «Tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho». De forma similar, el apóstol Pablo nos aseguró que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Para concluir, deseo hablar brevemente a los que están contemplando el matrimonio. La mejor manera de evitar divorciarse de un cónyuge infiel, que abusa o que no apoya, es evitar casarse con una persona de ese tipo. Si desean casarse bien, averigüen bien. La relación por medio de solo pasar tiempo juntos o de intercambiar información por Internet no son una base suficiente para casarse. Deben salir en citas, seguidas de un cortejo prudente, reflexivo y concienzudo. Deben tener oportunidad abundante para experimentar el comportamiento del posible cónyuge en una variedad de circunstancias. Los prometidos deben aprender todo lo que puedan en cuanto a las familias a las que dentro de poco se unirán por medio del matrimonio. Con todo eso, debemos darnos cuenta de que un buen matrimonio no requiere un hombre o una mujer perfectos. Solo requiere un hombre y a una mujer dispuestos a esforzarse juntos para alcanzar la perfección. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: dos personas que estén considerando el matrimonio deben darse cuenta de que ese estado legal no garantiza automáticamente la felicidad que tanto están esperando, sino que este convenio significa sacrificarse, compartir aún, renunciar a ciertas libertades personales, significa una larga y ardua economía, significa hijos, que van a requerir mejor economía, servicio, cuidado, preocupación, pero también significa la más profunda y dulce de todas las emociones. Por experiencia personal testifico de la dulzura del matrimonio y la vida familiar que la proclamación sobre la familia describe como fundada en, primero, la solemne responsabilidad del esposo y la esposa de amarse y cuidarse el uno al otro, dos, también a sus hijos, y tres, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Testifico que Él es nuestro Salvador y oro en su nombre pidiendo por todos los que luchan por obtener las bendiciones supremas de la familia eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.
I take as my subject today something President Hinckley said in General Conference in April of 1973. I had just
returned General de abril de 1973. Acababa de regresar a casa después de la misión. Eran tantas las posibilidades que tenía en la vida. Sería capaz de tomar siempre las decisiones correctas. El Elder Gordon B. Hinckley habló de su encuentro con un joven oficial de la Marina Asiática. Él no era cristiano, pero durante una capacitación en los Estados Unidos aprendió sobre la iglesia y se bautizó, y ahora regresaba a su tierra natal. El presidente Hinckley preguntó al oficial: «Su pueblo no es cristiano. ¿Qué sucederá cuando regrese a casa convertido en un cristiano y particularmente en un cristiano mormón?». Una expresión de preocupación le cubrió el rostro y contestó: «Mi familia estará muy desilusionada. En cuanto a mi carrera y a mi futuro, quizás se me niegue toda oportunidad». El presidente Hinckley preguntó: «¿Y está dispuesta a pagar un precio tan alto por el Evangelio?». Con los ojos humedecidos de lágrimas, contestó con una pregunta: «¿Es la verdad, no es así?». El presidente Hinckley respondió: «Sí, es la verdad». A lo que el oficial respondió: «Entonces, ¿qué importa lo demás?». Por años he reflexionado en esas palabras: «Es la verdad, no es así, entonces, ¿qué importa lo demás?». La causa en la cual trabajamos es verdadera. Respetamos las creencias de nuestros amigos y vecinos. Todos somos hijos e hijas de Dios y podemos aprender mucho de otros hombres y mujeres bondadosos. No obstante, sabemos que Jesús es el Cristo, que ha resucitado. En nuestra época, mediante el profeta José Smith, el sacerdocio de Dios se ha restaurado. Poseemos el don del Espíritu Santo. El libro de Mormón es lo que afirmamos. Las promesas del templo son ciertas. El Señor mismo ha declarado la misión singular y única de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de ser una luz al mundo y un mensajero para preparar el camino delante de Él mientras rueda el Evangelio hasta los extremos de la tierra. ¿Es la verdad, no es así? Entonces, ¿qué importa lo demás? Por supuesto, para todos nosotros existen otras cosas importantes. Al escuchar el discurso del presidente Hinckley a los 21 años, era importante que me dedicara a estudiar, a conseguir un empleo para pagarlos y de alguna manera debía encontrar a una señorita especial. ¿Cómo encontramos el camino entre tantas cosas importantes? Simplificamos y purificamos nuestra perspectiva. Algunas cosas son malas y se deben evitar. Algunas son agradables. Otras son importantes y otras son absolutamente indispensables. El Salvador dijo: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado». La fe no es solo un sentimiento, sino una decisión. Junto con la oración, el estudio, la obediencia y los convenios, fortificamos y edificamos nuestra fe. Nuestra convicción del Salvador y de su obra en los últimos días llega a ser un poderoso lente por el cual medimos todo lo demás. El presidente Hinckley lo dijo así: «Cuando un hombre es motivado por grandes y poderosas convicciones de la verdad, es cuando se autodisciplina, no por las demandas que sobre él ejerce la Iglesia, sino a causa del conocimiento que en su corazón posee. ¿Estamos lo suficientemente motivados por grandes y poderosas convicciones de la verdad? ¿Estamos logrando ser quienes queremos llegar a ser? Es la verdad, ¿no es así? Entonces, ¿qué importa lo demás?». Sabemos lo que es correcto. Hace algunos años, mi esposa Kathy cuidaba a nuestros nietos cuando el nieto de 4 años empujó a su hermano menor. Después de consolar al pequeño, ella le preguntó con suavidad: «¿Por qué empujaste a tu hermanito?». Él la miró y respondió: «Lo siento, tita. Perdí mi anillo de HLJ y no puedo hacerlo justo». Debemos tener cuidado de no dejar que las excusas obstruyan nuestro progreso. Grandes y poderosas convicciones de la verdad se encuentran en el corazón de los santos de los últimos días en las naciones de todo el mundo. La fortaleza de la fe impulsa hacia adelante la obra del reino. En Francia, hace años, mi esposa y yo estábamos junto a una valiente hermana, cuya esposa, que todavía no había cumplido 40 años, había fallecido. la responsabilidad de enseñar y de guiar con rectitud ella sola a sus cuatro pequeñitos. Parecía una tarea abrumadora. Pero aún así, 16 años después, tres de sus hijos terminaron una misión y su hija se selló en el templo. Conozco a un hermano de Brasil que se unió a la iglesia a los 16 años. Él era el único miembro de su familia. Y a la edad de cumplir una misión, sus padres se opusieron. Durante la misión, nunca recibió noticias de ellos y al terminar regresó a casa de su obispo. Sin embargo, ahora él es cirujano dental y goza de una bella familia y sus padres desean que él logre que sus hermanos se interesen por la iglesia. Solamente Dios conoce muchos de nuestros hechos inadvertidos de profunda fe. Pero estos se graban en el cielo. Es la verdad, ¿no es así? Entonces, ¿qué importa lo demás? El Salvador dijo, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Testifico que es verdadero, y que sí importa, en el nombre de Jesucristo. Amén».
Acabamos de escuchar al elder Neil Anderson y ahora seguiremos escuchándolo en su discurso en inglés.
It's true, isn't it? Then what else matters? The Savior said, "Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." I testify that it is true and that it does matter. In the name of Jesus Christ, amen.
I love the Book of Mormon.
Amo el libro de Mormón. Contiene relatos maravillosos para los niños de todas las edades y, más importante aún, enseña lecciones eternas que suelen repetirse en las canciones de la primaria. Por ejemplo, en la canción acerca del ejército de Lamán se encuentra una gran lección. Nosotros cantamos, como el ejército de Lamán debemos obedecer. Muchos de nosotros también podemos cantar de buenos padres que aman a Dios. Nosotros como Nefi pudimos nacer. Mi mensaje de hoy es para ustedes, los primeros miembros, los miembros de primera generación que tal vez hayan nacido de buenos padres, pero que no se les enseñó el Evangelio en el hogar. En vez de ser como el ejército de Lamán, a quienes sus madres les habían enseñado que Dios los libraría, ustedes quizás sean como los padres de ellos, los del pueblo de Amón, que crecieron siendo incrédulos. Tal vez sería útil repasar la historia del pueblo de Amón. Ellos eran lamanitas, a quienes Amón, Aarón y otros les enseñaron el Evangelio. Cuando lo aceptaron, esos lamanitas se pusieron el nombre de antinefileitas, y más tarde se les llamó el pueblo de Amón. Los hijos de este pueblo de Amón fueron el ejército de Lamán, que ayudó a luchar contra los lamanitas que no se habían convertido. De modo que la fortaleza del ejército de Lamán en realidad empezó con sus padres, que eran el pueblo de Amón. Ellos fueron los que primeramente aprendieron el Evangelio de las Escrituras, fueron los que aprendieron acerca del poder de la oración y los que hicieron convenios con el Señor y los guardaron. Y de la misma forma que dio comienzo con ellos, da comienzo con ustedes. Como miembros de primera generación, ustedes son los que empiezan el ciclo de enseñar y fortalecer a la próxima generación. Aarón, que fue un gran misionero, utilizó las Escrituras para enseñarles al rey lamanita y al pueblo de Amón en cuanto a la fe y el arrepentimiento y sobre Jesucristo y el plan de felicidad. Hoy en día, la lectura y el estudio de las Escrituras siguen edificando nuestra fe. Nos ayudan a resistir la tentación y nos permiten acercarnos a nuestro Padre Celestial. El presidente Packer relata en cuanto a sus primeros intentos de leer el Libro de Mormón cuando era adolescente. Él cuenta, lo leí y dijo, yo nací, Nefi, nací de buenos padres. Era interesante y pude seguir bien la lectura hasta que llegué a los capítulos de Isaías. Unos meses más tarde, decidió leer el Libro de Mormón de nuevo y dice, leí, yo, Nefi, nací de buenos padres. Pero cada vez que llegaba a la barrera de los capítulos de Isaías, por fin decidí leerlos. Naturalmente, el presidente Packer los leyó. La perseverancia es la clave. Con cada lectura de las Escrituras, las palabras desconocidas cobrarán significado. Leeremos acerca de héroes y actos grandiosos de valor. Aprenderemos en cuanto a las entrañables misericordias del Señor y, sobre todo, podremos sentir el amor de Dios y saber que Jesucristo es nuestro Salvador. La oración es otro medio para edificar la fe. Cuando el rey Lamanita deseaba saber lo que debía hacer para recibir el gozo del Evangelio, oró al Señor. A nosotros también se nos promete que, si pedimos, nos será dado. Stanley, un investigador de 19 años de Hong Kong, estaba entusiasmado con el Evangelio y deseaba ser bautizado, hasta que sus amigos criticaron la iglesia. Se reunió con los misioneros que testificaron que Dios lo quería lo suficiente como para contestar su oración. Lo invitaron a arrodillarse y a preguntarle a nuestro Padre Celestial si las enseñanzas eran verdaderas. Primero un compañero y luego el otro ofrecieron una corta oración. Después Stanley oró. Al terminar su humilde oración le preguntaron, Stanley, ¿cómo te sientes? Este levantó la cabeza lentamente y casi en un susurro contestó, bautismo, bautismo. Por último, el hacer convenios y guardarlos también aumenta la fe. El pueblo de Amón hizo convenio de que antes que derramar la sangre de sus hermanos, ellos darían sus propias vidas. Al ser bautizados, hacemos convenio y tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo. Al tomar la Santa Cena, recordamos esos convenios y cuando los guardamos, podemos tener la compañía constante del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, o sea, el Consolador, el que nos enseña todas las cosas. Una hermana de la Ciudad de México tenía 16 años cuando los misioneros llegaron a su puerta. Ella cuenta que a medida que ellos le enseñaban, fue como si me hubiesen quitado la venda de los ojos y el Señor me estuviese despejando el entendimiento. La palabra de Dios y mis oraciones me fortalecieron para superar mi siguiente reto, el de enfrentar a mi padre. Cuando mi familia me rechazó por causa de mi bautismo, el Espíritu del Señor me fortaleció con el susurro, «Continúa». Sigue adelante. Algunos de tus familiares llegarán a ser miembros de la iglesia. Las Escrituras, la oración y el hacer convenios y guardarlos no solo ayudaron al pueblo de Amón, sino también a los miembros de primera generación de todas partes, incluyéndome a mí, ya que, aunque nací de buenos padres, en mi hogar no se me enseñó el Evangelio. No obstante, mis padres me enseñaron valores morales y el buen comportamiento. Recuerdo cuando mi padre, que no era miembro, me ayudó a escribir el primer discurso que di en la iglesia. El tema asignado era la honradez, y en vez de citar el 13 artículo de fe, usamos el ejemplo de Abraham Lincoln, que se destacó por su honradez. Las maestras de la primaria, las líderes de las mujeres jóvenes y los líderes del sacerdocio fueron quienes me brindaron la instrucción del Evangelio. Cuando tenía 7 años, mi maestra de la escuela dominical nos enseñó sobre la oración y yo tuve el deseo de orar. Nos enseñó sobre los diezmos y yo quise pagar el diezmo. Nos enseñó acerca del ayuno y, bueno, solo tenía 7 años de edad y no quise ayunar. Pero cuando nos enseñó sobre el bautismo, quise ser bautizada. Estoy agradecida por mis buenos padres que me apoyaron en mi decisión y que más tarde también llegaron a ser miembros de la iglesia. Los del pueblo de Amón vivieron el Evangelio y eran firmes en la fe de Cristo aún hasta el fin. Comenzó con ellos y comienza con nosotros. Como miembros de primera generación que hemos adquirido un testimonio, ahora tenemos la responsabilidad de enseñar a los niños de hoy. Debemos enseñarles en casa y en las clases. Debemos enseñarles la palabra de Dios de las Escrituras. Debemos enseñarles el poder de la oración y debemos enseñarles las bendiciones que se reciben al hacer convenios y guardarlos. Y si les enseñamos, ellos podrán decir, como el ejército de Amán, debemos obedecer. Seremos misioneros del Señor, llevando al mundo su verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
The choir and congregation.
El coro y la congregación ahora cantarán el himno número 4, Bandera de Sion. Tras el himno, escucharemos al elder Glenn L. Page de los 70 y el elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles. Seguidamente, el coro cantará Él le enviará a sus ángeles para velar por ti. Luego de la fe. Ahora todos vamos a cantar.
Esta es la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hace un tiempo tuve una conversación muy agradable con una jovencita de 16 años. Me enteré de que era la única miembro de la iglesia en su escuela secundaria. Le pregunté, ¿cuál es el desafío más grande al cual te enfrentas por ser la única miembro? Ella lo pensó y luego me dio una respuesta muy inteligente. Creer que algo es verdad cuando todos los demás creen que es falso. Y creer que algo está mal cuando todos los demás creen que está bien. Le hice una segunda pregunta. ¿Sabes que José Smith es un profeta de Dios? Me respondió, creo que sí, pero no estoy segura. Esta mañana quisiera preguntar a los jóvenes de la iglesia alrededor del mundo, ¿lo saben? La primera vez que supe que tenía un testimonio fue cuando apenas tenía 11 años y mis padres me llevaron a la manzana del templo de Salt Lake City. Mi pasatiempo favorito era coleccionar todo lo que se ofrecía gratis. Creo que llegué a ser un experto en obtener cosas gratis. Recuerdo que preguntaba, ¿es esto gratis? Si me contestaban que sí, estrechaba mi mano de 11 años y decía, gracias. ¿Es eso también gratis? Gracias. A veces me decían, no, lo siento. Esos cuestan 5 centavos. Sin desanimarme, inclinaba la cabeza y con gran desilusión decía, ah, siempre quise leer ese folleto. Pero no tengo dinero. Gracias. Y siempre me los daban. La verdad es que nunca los leía, sino que los coleccionaba. Sin embargo, en ese viaje en particular, mientras esperaba a mis padres a solas en nuestro Chevrolet del año 48, me encontraba muy, muy aburrido. En la desesperación, miré hacia el asiento y vi mi montón de material gratis. Entonces tomé un folleto que se llamaba José Smith cuenta su propia historia y lo empecé a leer. Estaba fascinado y lleno de gozo. Cuando terminé de leerlo, me vi en el espejo retrovisor y, para mi sorpresa, estaba llorando. En aquel entonces no entendía, pero ahora comprendo. Había sentido el testimonio del Espíritu. Mis padres no estaban allí, mi hermana no estaba allí, ni tampoco mi maestra de la primaria. Éramos solo yo y el Espíritu Santo. Pues esto puede sucederles a ustedes, y quizás algo similar ya les ha sucedido. Al procurar un testimonio, aquellos de ustedes que hayan nacido en la iglesia quizás busquen una experiencia espiritual espectacular, diferente a todo lo que han sentido antes. Tal vez hayan oído a conversos testificar sobre su conversión y se pregunten a sí mismos si se están perdiendo de algo. Una de las razones por las que a ellos les parece tan espectacular es que es algo nuevo. Ustedes han experimentado ese sentimiento durante toda la vida. Durante las noches de hogar, en las reuniones de testimonio de los jóvenes, en las clases de seminario, a leer las Escrituras y en muchas otras oportunidades. Nuestros misioneros se les capacita para ayudar a los investigadores a reconocer cuando sientan el Espíritu. Recuerdo numerosas ocasiones en que en medio de una charla intensa y espiritual, me detenía y comentaba, hagamos una pausa y hablemos de lo que sienten en este momento. Sienten que les hemos recordado cosas que habían olvidado. Sienten que les decimos la verdad. Sienten paz. Sienten el Espíritu Santo. Recuerdo haber enseñado a una mujer sumamente inteligente que tenía dificultad en aceptar las cosas hasta que se le aclaraban todas las preguntas que se le podían ocurrir. Sin embargo, finalmente la oímos decir, «No puedo negar más este sentimiento». Se unió a la iglesia y vivió muy feliz por algunos años. Pero gradualmente dejó que sus dudas intelectuales sigilosamente la inundaran y al final se apartó de la iglesia. Después de 15 años, nos vino a visitar y la llevamos a la manzana del templo. Al comenzar a subir la escalinata circular que lleva a la estatua del Salvador, se detuvo y dijo con lágrimas en los ojos, «Otra vez me invade ese sentimiento. Mi corazón todavía anhela lo que mi mente no quiere aceptar». Una vez que se haya sentido, nunca se olvida. Aquellos a quienes se les expone experiencias espirituales reciben un testimonio desde muy jóvenes. Como padres y líderes, somos buenos en hacerles comprender las reglas y los mandamientos. Tal vez podríamos mejorar en ayudarlos a obtener un testimonio de los principios y de la doctrina. Quizás deberíamos detenernos más a menudo para ayudarlos a reconocer el espíritu. Una vez que reconozcan lo que realmente son esos sentimientos, aumentará su fe en ellos. Pronto notarán que han desarrollado un sexto sentido espiritual que no se puede malinterpretar. A los 11 años, supe que José Smith era un profeta de Dios. No escuché voces, ni vi ángeles, ni nada por el estilo. Lo que sentí era mucho más certero. Mis sentidos espirituales se conmovieron. Sentí un gozo que provenía de la parte más profunda de mi ser, aquella que está protegida del engaño. Esa sensación espiritual solo vibra cuando el Espíritu Santo la activa. ¿Qué se siente cuando se recibe ese testimonio espiritual? Es difícil de describir, al igual que el perfume de una rosa o el canto de un pájaro o la belleza de un paisaje. Sin embargo, si se lo siente, se lo reconoce. Las Escrituras nos dan una idea de esos sentimientos. De cierto te digo, te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás. A veces el sentimiento es como un recuerdo. Aprendimos por primera vez el Evangelio en nuestro hogar celestial y hemos venido a la tierra con un velo del olvido. Sin embargo, perduran en cada uno de nuestros espíritus esos recuerdos dormidos. El Espíritu Santo ayuda a partir el velo y a descubrir esos recuerdos de su estado latente. Con frecuencia, mi reacción ante una verdad supuestamente nueva es, «Oh, me acuerdo de eso». El Consolador, el Espíritu Santo, os recordará todo lo que yo os he dicho. Mis jóvenes hermanos y hermanas, los invito a experimentar con mis palabras. ¿Leerán y orarán acerca de la historia de José Smith? La cosa maravillosa de saber que es verdad es que al mismo tiempo saben que Dios es el Padre y Jesucristo y que ambos viven y están a la cabeza de esta iglesia hoy en día. Yo logré ese conocimiento cuando tenía 11 años y ahora me pongo de pie ante ustedes como un testigo especial ordenado de Jesucristo. Y les testifico que es verdad. También testifico que el Señor desea que ustedes sepan que es verdad y que Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
My brothers and sisters,
mis hermanos y hermanas, la Santa Biblia es un milagro. Es un milagro que los 4,000 años de registros sagrados y de historia secular de la Biblia fueron registrados y preservados por profetas, apóstoles y clérigos inspirados. Es un milagro que dispongamos de la poderosa doctrina, los principios, la poesía y los relatos de la Biblia, Pero por encima de todo, es un maravilloso milagro que durante la Edad Media y a través de los conflictos de incontables generaciones se preservara un registro de la vida, el ministerio y las palabras de Jesús para que pudiéramos tenerlo en la actualidad. Es un milagro que la Biblia contenga literalmente en su interior el Espíritu de Cristo que convierte y sana, el cual lleva siglos volviendo los corazones de los hombres, guiándolos a orar, a elegir el sendero correcto y a buscar a su Salvador. La Santa Biblia tiene bien merecido su nombre. Es santa porque enseña la verdad, porque nos consuela con su Espíritu, porque nos enseña a conocer a Dios y a comprender sus tratos con los hombres, y porque de principio a fin sus páginas dan testimonio del Señor Jesucristo. Abraham Lincoln dijo que la Biblia, este gran libro, es el mejor don que Dios haya dado al hombre. Todo lo bueno que el Salvador dio al mundo se halla en ese libro, y de no ser por él, no sabríamos discernir el bien del mal. No es casualidad ni coincidencia que tengamos la Biblia en la actualidad. El Espíritu indujo a hombres rectos a registrar tanto las cosas sagradas que vieron como las inspiradas palabras que oyeron y pronunciaron. Otras personas devotas recibieron la impresión de proteger y preservar estos registros. Hombres como John Wycliffe, el valiente William Tyndale o Johannes Gutenberg sintieron que debían encarar la oposición y traducir la Biblia a un idioma que la gente entendiera y publicarla en libros que la gente leyera. Creo incluso que los eruditos al servicio del rey Jacobo recibieron impresiones del Espíritu durante sus labores de traducción. La Edad Media fue una época de oscurantismo, porque la luz del Evangelio quedó oculta de las personas. No había apóstoles ni profetas. No se tenía acceso a la Biblia. El clero mantenía las Escrituras en secreto y fuera del alcance de la gente. ¿Cuánto debemos a los muchos y valientes mártires y reformadores como Martin Lutero, John Calvin o John Huss, quienes exigieron la libertad de adoración y el acceso del pueblo a los libros sagrados? William Tyndale dio su vida porque creía profundamente en el poder de la Biblia. Él dijo: "La naturaleza de la palabra de Dios es tal que cualquiera que la lea o la oiga explicada y debatida ante sí, comenzará de inmediato a ser mejor día tras día, hasta llegar a ser un hombre perfecto". El estudio sincero y diligente de la Biblia nos hace ser mejores. Siempre debemos tener presente a los incontables mártires que sabían de su poder y dieron sus vidas, para que nosotros halláramos en las palabras de este texto el sendero que conduce a la felicidad y la paz eternas del reino de nuestro Padre Celestial. Si bien aquellos primeros reformadores cristianos coincidían en muchas cosas, al final discreparon en muchos puntos de doctrina, lo cual resultó en la organización de numerosas denominaciones cristianas. Roger Williams, un antiguo defensor de la libertad religiosa, escribió: "No existe ninguna iglesia de Cristo debidamente constituida sobre la tierra, ni persona alguna autorizada para administrar ninguna de las ordenanzas de la iglesia, ni las podrá haber mientras el gran director de la iglesia, cuya venida aguardo, no envíe nuevos apóstoles". Decenas de millones de personas han hallado fe en Dios y en Jesucristo, gracias a que buscaron la verdad en la Biblia. Innumerables son los que nada tenían, excepto la Biblia, para guiar y nutrir su fe. Gracias al esfuerzo de los reformadores, la Biblia se convirtió en una posesión familiar. La palabra de Dios se leía tanto alrededor del fuego del hogar humilde como del gran palacio. Millones de familias se han unido en la búsqueda por encontrar la Iglesia de Jesucristo mediante el estudio de la Biblia. A comienzos del siglo XIX, una de esas familias residía en el norte del estado de Nueva York. Era la familia de José Smith. Uno de sus hijos fue José Smith, un joven que escudriñaba la Biblia intentando saber cuál de las numerosas denominaciones religiosas era la Iglesia de Jesucristo. Las palabras de la Biblia le indujeron a orar a fin de obtener mayor luz y conocimiento espirituales de Dios. Decidido a buscar la sabiduría prometida en las Santas Escrituras, José se arrodilló en humilde oración a comienzos de la primavera de 1820. ¡Ah, qué maravillosa luz y verdad se derramaron sobre él cuando aquel día contempló la gloriosa manifestación de Dios el Padre y del Señor Jesucristo! Y una vez más, Dios llamó a un profeta, tal y como hiciera en los días de Noé, Abraham o Moisés. Cuán agradecidos debiéramos sentirnos por la Santa Biblia. En ella conocemos no solo la vida, las enseñanzas y las doctrinas de Cristo. Aprendemos también sobre su iglesia, su sacerdocio y la organización que estableció y llamó la Iglesia de Jesucristo en aquel entonces. Nosotros creemos en esa iglesia y creemos también que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es esa misma organización restaurada en la tierra, completa y con idéntica organización y sacerdocio. Sin la Biblia, no conoceríamos la iglesia de entonces, ni tendríamos ahora la plenitud de su evangelio. Amo la Biblia, sus enseñanzas, sus lecciones y su espíritu. Me gustan los absorbentes y profundos relatos del Antiguo Testamento, así como a sus grandes profetas que testifican de la venida de Cristo. Me encantan los viajes, los milagros y las cartas apostólicas de Pablo en el Nuevo Testamento. Pero sobre todo, me gusta su testimonio de las palabras, el ejemplo y la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Amo la perspectiva y la paz que me infunde la lectura de la Biblia. Hermanos y hermanas, estoy seguro de que muchos de ustedes han pasado por la experiencia de oír a alguien decir que los mormones no son cristianos porque tienen su propia Biblia, el Libro de Mormón. Decimos a cualquiera que crea en este desatino, que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y el autor de nuestra salvación, y creemos, reverenciamos y amamos la Santa Biblia. Contamos con otras escrituras sagradas como el Libro de Mormón, pero estas apoyan a la Biblia, no la suplantan ni la reemplazan. Jesús enseñó que debíamos escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras brindan consejo e inspiración a todo el que sinceramente desee conocer y entender la verdad sobre Jesucristo. Las Escrituras son ricas en historia, doctrina, relatos, sermones y testimonios, todo lo cual conduce en definitiva al Cristo eterno y su misión física y espiritual para con los hijos de nuestro Padre Celestial. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creen que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Amamos la Biblia y las demás Escrituras. Esto puede sorprender a quien no sepa que creemos que la Biblia es la palabra revelada de Dios. Es uno de los pilares de nuestra fe, un poderoso testimonio del Salvador y de la influencia constante de Cristo en la vida de quienes le adoran y le siguen. Cuanto más leamos y estudiemos la Biblia y sus enseñanzas, con mayor claridad veremos la base doctrinal del Evangelio restaurado de Jesucristo. Tenemos la tendencia a amar aquellas Escrituras a las que más tiempo dedicamos. Tal vez debamos equilibrar nuestro estudio a fin de amar y comprender todas las Escrituras. Especialmente ustedes, jóvenes, no menosprecien ni minimicen el valor de la Santa Biblia, pues es el registro sagrado y santo de la vida de nuestro Señor. La Biblia contiene cientos de páginas, más que todas nuestras demás escrituras juntas. Es el cimiento de todo el cristianismo. Nosotros no criticamos ni menospreciamos las creencias de otras personas. Nuestra gran responsabilidad como cristianos es compartir todo lo que Dios ha revelado con todos sus hijos e hijas. Aquellos que se unen a esta iglesia no abandonan su fe en la Biblia, antes bien la fortalecen. El Libro de Mormón no atenúa ni resta la importancia a la Biblia. Al contrario, la amplía, extiende y exalta. No existe la discrepancia alguna entre la Biblia y el Libro de Mormón. El Libro de Mormón testifica de la Biblia y ambos dan testimonio de Cristo. El primer testamento de Cristo es el Antiguo Testamento de la Biblia, donde se predice y profetiza la venida del Salvador, su importantísima vida y su liberadora expiación. El segundo testamento bíblico de Cristo es el Nuevo Testamento, donde se recoge su nacimiento, su vida, su ministerio, su evangelio, su iglesia, su expiación y su resurrección, así como los testimonios de sus apóstoles. El Libro de Mormón es el tercer testamento de Cristo. En él también se predice la venida de Cristo, se confirma el relato bíblico de su expiación salvadora y se revela la visita del Señor resucitado al hemisferio occidental. El Libro de Mormón lleva por subtítulo Otro Testamento de Jesucristo, impreso a propósito y con fines aclaratorios en la cubierta de cada ejemplar. Cada uno de estos tres testamentos es una parte de la gran e indivisible palabra revelada por el Señor a sus hijos. Todos ellos contienen la palabra de Cristo, en las cuales debemos deleitarnos a fin de ser merecedores de la vida eterna. Quienes piensen que una parte es más importante o más verdadera que las restantes, pasa por alto la belleza y la totalidad del decreto religioso que constituyen las Escrituras antiguas. Y aquellos que piensen que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no creen en Jesucristo ni en la Biblia, deberían esforzarse por entender la Iglesia, la relevancia de su nombre y el poder de su mensaje. Me sorprende todo aquel que cuestiona la creencia de esta iglesia en la Biblia y nuestra postura como cristianos. El nombre de la iglesia es la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días. En la pasada conferencia general celebrada en este mismo edificio, los líderes de nuestra iglesia citaron la Biblia casi en 200 ocasiones. Esta iglesia está organizada como la iglesia que Cristo y sus apóstoles establecieron en el Nuevo Testamento y funciona como ella. Sentado en este estrado, tenemos al profeta y los apóstoles del Señor Jesucristo. Testifico solemnemente que somos creyentes plenos y verídicos en el Señor y Salvador Jesucristo y en su palabra revelada en la Biblia. No solo creemos en la Biblia, sino que nos esforzamos por vivir sus preceptos y enseñar su mensaje. El mensaje de nuestros misioneros se resume en Cristo, su evangelio y su expiación, y las Escrituras son el texto de ese mensaje. Decimos a todos, les extendemos nuestro amor y les invitamos a venir. Permítanos compartir con todos lo que Dios ha revelado. Mis hermanos y hermanas, ruego que apreciemos y comprendamos más plenamente el poder de la Santa Biblia y que ayudemos a los que no son de nuestra fe. La Biblia es lo que nos ayuda a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. De ello testifico y que nos dé el deseo y la capacidad de aceptar de vivir sus enseñanzas. Es mi humilde oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
My beloved brothers and sisters,
mis queridos hermanos y hermanas, estoy complacido por la oportunidad de dirigirles la palabra esta mañana. Agradezco a cada uno de ustedes las oraciones que han ofrecido por mí. Me siento profundamente agradecido a ustedes. Durante los 49 años que he sido autoridad general, he pronunciado más de 200 discursos en las conferencias generales. Me encuentro ya en el año 97 de mi vida. El viento sopla y me siento como la última hoja del árbol. En realidad, mi salud es bastante buena, a pesar de todos los rumores que afirman lo contrario. Médicos y enfermeras competentes me mantienen en buen estado, y tal vez algunos de ustedes se vayan antes de que yo me vaya. Sin embargo, considerando mi edad, deseo expresarles mi testimonio de las verdades básicas de esta obra. Confieso que no lo sé todo, pero de algunas cosas estoy convencido. Esta mañana quiero hablarles de las cosas de las que tengo convicción. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, se dio cuenta de la división que existía entre el clero en cuanto a la naturaleza de Dios. Con el propósito de poner fin a eso, en el año 325, convocó en Nicea a los teólogos ilustres de esa época. A cada uno de los participantes se le dio la oportunidad de exponer sus puntos de vista, lo cual solo intensificó la polémica. Al no lograrse una definición unánime, se llegó a un acuerdo mutuo que se conoció como el Credo de Nicea, cuyos elementos básicos aceptaron la mayoría de los fieles cristianos. Personalmente, no lo entiendo. Para mí, el credo es confuso. Cuán profundamente agradecido estoy porque nosotros, los de esta iglesia, no nos basamos en ninguna declaración hecha por el hombre en cuanto a la naturaleza de Dios. Nuestro conocimiento proviene directamente de la experiencia personal que tuvo José Smith, quien, siendo jovencito, habló con Dios el Eterno Padre y su amado Hijo, el Señor resucitado. Él se arrodilló en presencia de ellos, oyó sus voces y respondió. Cada uno era un personaje distinto. No es de extrañar que le dijera a su madre que había sabido que la iglesia de ella no era verdadera. De modo que una de las grandes y fundamentales doctrinas de esta iglesia es nuestra creencia en Dios el Eterno Padre. Él es un ser real y personal. Él es el gran gobernador del universo. No obstante, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Nosotros oramos a Él y esas oraciones son una conversación entre Dios y el hombre. Estoy convencido de que Él oye nuestras oraciones y las contesta. Yo no podría negarlo, ya que he tenido demasiadas experiencias con oraciones que han sido contestadas. Alma instruyó a su hijo el Amán diciendo, «Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si haces estas cosas, serás enaltecido en el postrer día». La segunda gran certeza, de la que tengo un convencimiento seguro, se basa en la visión del profeta José Smith, que Jesús vive. Él es el Cristo viviente. Él es el Jehová del Antiguo Testamento y el Mesías del Nuevo Testamento, bajo la dirección de su Padre. Él fue el creador de la tierra. El Evangelio, según Juan, empieza con estas extraordinarias palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense particularmente en este último versículo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él fue el gran creador. Fue su dedo el que escribió los mandamientos en el monte. Fue Él quien dejó sus cortes celestiales y vino a la tierra para nacer en las circunstancias más humildes. Durante su corto ministerio, sanó a los enfermos, hizo que el ciego viera, levantó a los muertos y reprendió a los escribas y a los fariseos. Él fue el único hombre perfecto que ha caminado sobre la tierra. Todo eso fue parte del plan de su Padre. En el jardín de Getsemaní, su sufrimiento fue tan intenso que sudó gotas de sangre mientras le suplicaba a su Padre. Pero todo eso era parte de su gran sacrificio expiatorio. La turba lo llevó y se presentó ante Pilato mientras clamaban por su muerte. Él llevó la cruz, el instrumento de su muerte, y en el Gólgota dio su vida exclamando, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Con sumo cuidado, colocaron su cuerpo en la tumba de José de Arimatea. Y 3 días después, la primera mañana de Pascua, la tumba quedó vacía. María Magdalena le habló, y él le habló a ella. Se apareció a sus apóstoles. Caminó con 2 extraños en el camino a Emaús, y se nos dice que lo vieron otras 500 personas. Él había dicho, «También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Por consiguiente, se apareció a los que estaban reunidos en la tierra de abundancia en el hemisferio occidental, donde enseñó a la gente tal como lo había hecho en el viejo mundo. Todo esto se encuentra registrado detalladamente en el Libro de Mormón, que es un segundo testigo de la divinidad de nuestro Señor. Reitero que Él y su Padre se aparecieron al joven José y que el Padre presentó al Hijo diciendo, «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Ahora bien, lo otro de lo que estoy convencido y de lo que doy testimonio es la expiación del Señor Jesucristo. Sin ella, la vida no tendría sentido. Es la piedra angular del arco de nuestra existencia. Afirma que vivíamos antes de que naciéramos en la tierra. La vida terrenal es tan solo un peldaño hacia una existencia más gloriosa en el futuro. El dolor de la muerte se suaviza con la promesa de la resurrección. Sin la Pascua no habría Navidad. A continuación, hablaré de las grandes certezas que se han recibido con la restauración del Evangelio de Jesucristo. La restauración del sacerdocio, o la autoridad dada al hombre para hablar en el nombre de Dios. Este sacerdocio tiene 2 órdenes. El menor, conocido como también el arónico, se restauró mediante las manos de Juan el Bautista. El orden mayor del sacerdocio el de Melquisedec, se restauró por medio de Pedro, Santiago y Juan. Al restaurar el sacerdocio arónico, el resucitado Juan el Bautista impuso las manos sobre la cabeza de José Smith y de Oliver Cowdery y dijo: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. El presidente Wilford Woodruff, ya de edad avanzada, se dirigió a los jovencitos de la iglesia y dijo: quisiera recalcar el hecho de que no importa que un hombre sea presbítero o apóstol, siempre que magnifique su llamamiento. Un presbítero tiene las llaves del ministerio de ángeles. Nunca en mi vida, como apóstol, 70 o elder, tuve más protección del Señor que la que tuve cuando era presbítero. El sacerdocio mayor, o de Melquisedec, otorga a los hombres el poder para poner las manos sobre la cabeza de otras personas y darles bendiciones. Ellos bendicen a los enfermos, tal como Santiago declaró en el Nuevo Testamento: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Por último, menciono las bendiciones de la casa del Señor que se reciben como resultado de la restauración del antiguo Evangelio. Estos templos, que hemos multiplicado enormemente en años recientes, brindan bendiciones que no se pueden obtener en ningún otro lugar. Todo lo que se lleva a cabo en estas casas sagradas tiene que ver con la naturaleza eterna del hombre. Allí se sellan, juntos como familias por la eternidad, esposos, esposas e hijos. El matrimonio no es hasta que la muerte los separe. Es para siempre, si los contrayentes viven dignos de esa bendición. Lo más extraordinario de todo es la autoridad para efectuar la obra vicaria en la casa del Señor. En ese lugar se llevan a cabo ordenanzas por los muertos, quienes no tuvieron la oportunidad de recibirlas en la vida. Hace poco me contaron de una mujer viuda de Idaho Falls. Durante un periodo de 15 años, actuó como representante para otorgar la investidura del templo a 20,000 personas en el templo de Idaho Falls. Un viernes completó la investidura número 20,000 y el sábado regresó a efectuar 5 más y murió a la semana siguiente. Reflexionen en lo que hizo esa sencilla mujer. Efectuó investiduras y vicarias para el mismo número de personas que se encuentran esta mañana reunidas en este centro de conferencias. Piensen en el recibimiento que habrá tenido del otro lado. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, este es mi testimonio, que lo doy solemnemente ante ustedes. Que Dios os bendiga a todos y a cada uno de ustedes, fieles santos de los últimos días, que en su hogar haya paz y amor, y fe y oración para guiarlos en todo aquello que emprendan. Es mi humilde oración, en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Expresamos nuestra gratitud al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos han brindado y también agradecemos sinceramente a todos los que han participado de alguna manera. Ahora el coro cantará o mi padre. Y la oración será ofrecida por el elder Won Yong Ko de los 70. Y la última sesión de esta conferencia comenzará a las 2 de la tarde, hora de Salt Lake.
Thank you. Oh, Father in heaven.
Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos por esta hermosa conferencia, en la cual hemos disfrutado tu espíritu y hemos recibido el consejo y el testimonio de nuestro querido profeta y tus líderes. Ayúdanos, Padre, para que podamos poner en efecto todo lo que hemos aprendido en nuestra vida. Y por favor, bendice a nuestros líderes. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón.